distintas historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.
Bueno, a razón de un episodio diario, porque esto empieza un lunes con la salida de un bus para Lisboa, capitaneado por Cristina, que es Carmen Ruiz, que es enorme realmente.
Maravilloso.
Esta guía turística que se la pasa repitiendo, a ver, grupito, grupete, todo
grupete
el tiempo.
Grupete de mis entrepaños.
Tratando de arrear a los turistas. Y un grupo de pasajeros muy, muy variopinto, está Fabio, que arranca guardando unos fajos de billetes, parece sospechoso. Está Alicia, que lo ve, ¿no? Que es la primera en darse cuenta que algo se trae. Hay dos amigas que están de despedida de soltera. Una familia que carga con una abuela en silla de ruedas, una mujer muy espléndida. Una pareja con un hijo adolescente, que es Daniel. Que está en el espectro autista y va a ser el tercero en este grupo de investigación, digamos. Pura, que viene de Canarias y es la que decíamos.
Sí. Ama de casa huyendo de la rutina.
Ahí está, muy parecida a la Laura de Los Misterios de Laura, en el sentido de que es muy tierna, muy enternecedora ella y tiene el sentido muy abusado, ¿no? Y ahí se suma al bus Fernando, que es Pedro Casablanc. Un hombre muy serio, de acento portugués, que sube a último momento, y muy misterioso también, ¿no?
Sí, todo
y bueno,
muy misterioso.
Y cuando llegamos a Lisboa, no tenemos hotel. No hay hotel. El hotel reservado no está, y llegamos a un hotel muy creepy. Me encantó el hotel, el Marqués, muy, muy, muy creepy. Y en esa misma noche aparece muerto el señor portugués, electrocutado con un secador en la bañera de su cuarto, parecería.
Parecería, según, bueno, todo el mundo, la mayoría de las autoridades dicen es un accidente, se murió, pues, no sé qué, tuvo un infarto, pero nuestros personajes son más
La policía
agudos.
No tiene muchas ganas de investigar.
No, no tiene
Cada uno está con lo suyo, está muy cansado.
Y a esta gente,
problemas.
Verdad, le rompe un poco los coquitos.
Sí,
esta gente
sí.
Que viene, estos españoles. Hay una cosa.
Hagan
ahí.
De españoles, dice. Sí, dice sí. En un momento. Sí. Hagan de españoles, no
estos
me vengan
españoles.
A romper.
Yo no sé por qué se eligió Lisboa como escenario, me parece divino, pero me da que hay una cosa ahí entre los españoles en Portugal, ¿no? Español. Como una cosa así,
Porque gritan mucho. Después,
parece que son bastante.
Después me leí y es como como vendrían a ser los porteños para nosotros.
Los porteños para nosotros, claro. Sí, claro. Bueno, Carlos Vila. Carlos Vila es el creador de esta serie y ya viene trabajando hace mucho un género parecido. Es un obsesivo de este género. Decíamos, es el creador de Los Misterios de Laura, que es la primera serie española que tiene una versión en Estados Unidos. No, según podemos saber, no le interesa el policial puro, le interesa jugar con el espectador y le interesa esta figura del detective imperfecto o amateur, ¿no?
Bien.
Con lo cual, digamos, hablemos del elefante en la habitación, todas las entrevistas tienen que responder sobre solo asesinatos en el edificio y su
Only murders in the building, claro. Sí. Porque bueno, lo que pasa es que el Houdini tiene unas reglas muy estrictas, digamos, ¿no? Como para que entre allí, ¿no? Después uno se lo va sorteando de alguna manera, y acá me parece que lo más increíble, me parece que lo que más sale de la comodidad es no encerrarlos a todos en un cuarto, sino sacarlos a pasear por Lisboa
claro.
Y que hagan lo que puedan, ¿no?
Compren toallas así como bacalao, le dice en un momento el comisario, como diciendo, no me jodas más, compren toallas y coman bacalao. Muy bien, bueno, estamos en diálogo con Carlos Vila. Gracias, Carlos, muchísimo gusto. Y gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la llamada, porque para mí es una sorpresa, porque nunca nadie llama al guionista. Siempre llaman a los actores o a los directores, así que para mí es un honor que me hayáis invitado a vuestro programa.
Pero no te puedo creer eso, pero ¿cómo? Sí, ¿con lo jugoso
por
que
lo
puede
menos
ser?
Aquí, por lo menos aquí en España es raro que se tenga en cuenta al guionista. Mira,
qué curioso.
Para nosotros es siempre una alegría porque es sí. muy jugosa una entrevista con un guionista. Exacto. O con un showrunner o con un director en todo caso, ¿no? Que no es tu caso, pero bueno, estás muy ahí en
este caso el guión me parece que es una de las cosas claro, más interesantes de las que hablar, ¿no?
Claro, exacto, exactamente. Bueno, yo decía, a mí llega un momento en que uno ve una especie de juego y se tiene que dejar llevar por ese juego, ¿no? A mí me parece que, como decía Carolina, el Juduni tiene unas reglas muy estrictas y lo que ustedes hacen es, o lo que tú hiciste con el guión, no sé, sé que en colaboración, que trabajaron en dupla, lo que hacen es seguir esas reglas, pero sin tomarse demasiado en serio, aún respetando, y me parece que con mucho cariño para el género, para Agatha Christie, por ejemplo, ¿no?
Sí, nunca tienes que mantenerte siempre en un equilibrio que es muy bonito entre el respeto y el homenaje y las influencias a los clásicos como Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, y luego también a perder ese mismo respeto al género y a disfrutar, porque es posiblemente el whodunit el género que más invita, es el más interactivo con el espectador. Y es precisamente por eso el que más atractivo me resulta a mí. Las reglas son las que son, están muy claros y nunca tenemos miedo de seguirlas porque todo el mundo las conoce y se siente cómodo dentro de esas reglas, pero a partir de ahí, pues bueno, lo que hacemos es reírnos un poco de nosotros mismos, también hacer un poquito de metalenguaje haciendo referencias continuas a Agatha Christie, a Sherlock Holmes, a Arsène Lupin, porque al fin y al cabo bebemos de esos referentes y no los vamos a negar. Esos referentes son los que nos han traído hasta aquí, así que vamos a utilizarlos también.
Claro.
Tú decías ahí una frontera, un límite muy delicado, y a veces uno piensa, bueno, esto mezcla géneros, ¿no? Comedia negra, whodunit, drama, dentro de la comedia. Hay un drama, hay varios dramas muy profundos, aunque siempre en tono de comedia. Y hay algunas críticas dicen que a veces esto diluye el suspenso. ¿Cómo manejaste ese equilibrio? Porque a mí me parece que ahí es donde está la gran dificultad de un guión como este.
Sí, al final la comedia lo sostiene todo. Desde que, bueno, no desde, pero ya vimos en su día, hace muchos años, a Roberto Benigni hablar del holocausto nazi en La vida es bella, y en una comedia contar algo tan horroroso. Te das cuenta de que es un sostén perfecto para cualquier tema del que quieras hablar. Y entonces, como la vida está hecha de momentos que son trágicos, que son cómicos, que son absurdos para todas las personas, aunque no nos paremos a analizarlo, realmente esa mezcla de géneros es lo que en el fondo más real o más realista debería ser, o más verosímil, porque al final todas nuestras vidas están llenas de eso, de momentos graciosos, momentos tiernos, momentos muy duros, y al final es lo que intentas recoger, intentas jugar con el espectador y ofrecer un escenario que es falso a todas luces, pero que al mismo tiempo tiene que parecer, pues, en efecto que sí, no, esto es la vida real, o sea, nos estamos centrando un poquito más en los detalles de comedia, pero el drama tiene que asomar, porque eso es lo bonito, ¿no? Hacer ese diente de sierra de ahora un poquito de comedia, ahora un poquito de drama. Ahora vamos a meter aquí algunas risas con Daniel y ahora de pronto vamos a mostrar la preocupación de su madre porque ella ya está sintiendo este viaje a Lisboa como algo, bueno, como algo grave para ella. Entonces, bueno, vamos salpimentando, vamos salpicando la trama de los distintos tonos para así tener todo un fresco perfecto de, pues bueno, de verosimilitud, por así decirlo.
¿Cómo imaginaste los cuatro perfiles de los cuatro, digamos, protagonistas que están justamente persiguiendo ese misterio, tratando de resolverlo? Porque son muy distintos y a priori uno imaginaría que si van en un grupo de viaje, digamos, no estarían juntos.
No se sentarían a comer en
la estarían juntos así de una, como decimos acá, ¿no? ¿Cómo imaginaste esa reunión y el perfil de cada uno de ellos?
Claro, es cierto lo que decís, que estos cuatro perfiles jamás se habrían juntado en otras circunstancias que no fueran por el azar. Entonces, bueno, cuando te pones a dibujar una serie de protagonistas, intentas siempre que sean lo más diferentes posibles, de todo, de edad, de género, de forma de pensar, de clase social. Cuando empiezas con eso, empiezas en los extremos. Y empiezas pensando, Daniel, que en la serie tiene, dice en un momento que es mayor de edad, sin embargo, fue concebido en su momento como un chico de unos 15, 16 años, que luego, poco a poco, va evolucionando el proyecto, vas encontrando a los actores y te van guiando también un poquito y vas puliendo algunas cosas. Pura era una mujer mayor, pues de unos cerca de unos 70 años, pero que poco a poco, pues claro, encuentras a Ana Wagner, que te da lo que tiene la esencia de Pura, entonces te rebaja la edad, pero se mantiene esa esencia distinta de los cuatro. Entonces, bueno, es muy divertido porque vas jugando y vas pensando, a ver, ¿qué color me falta aquí? ¿Qué necesitaría? ¿Qué se complementaría bien con este personaje? ¿O qué pondría de los nervios a este otro? Pues este tipo de personaje, pues este es el que le meto aquí para que estos dos choquen. Entonces, bueno, vas armando, desde el papel es fácil armar, más complicado es después cuando en efecto llegas y empieza la trama un poco a comerte, a decir, vale, un momentito, no debería ser este chico tan jovencito, porque si no, a ver cómo justificas que se vaya solo por Lisboa. Tenemos a Biel Montoro, que es un actor que no da para 15 años, pero da para más joven. Entonces, bueno, pues vas haciendo ahí tus encajes de bolillos, como decimos.
Claro. Yo me imagino que cuando empezaste a escribirla, ya estaba en Lisboa, porque si no, no se me ocurre cómo poder encajar toda esa trama, ponerle la ciudad, ¿no? Me imagino que sí. La ciudad ya estaba desde el principio, ¿o no?
Sí, estaba. En la idea original, en la semilla más primigenia, la ciudad que yo había elegido era Madrid, porque vivo en Madrid, vivo cerquita de Madrid, vamos, me la conozco bien, y esa era mi propuesta. Pero en Disney me pidieron que ampliara horizontes, que saliéramos, y me propusieron Lisboa, que es una ciudad, pues, que es maravillosa. O sea, Lisboa es, pues, ¿qué voy a decir? Es pura luz, y es una ciudad más antigua que la propia Roma. Entonces, desde el momento en el que empiezas a elaborar la trama, como tú dices, ya tienes la ciudad, porque es imposible. Quise jugar a la aventura y hicimos que la ciudad fuera un personaje más, pero de verdad, que hay muchas veces que se dice el entorno es un personaje más de la trama. En este caso lo era, porque jugábamos con la historia y jugábamos con sus calles y con sus monumentos y con sus personajes históricos. Entonces, en efecto, sin Lisboa no había guión.
Claro, pero debe ser muy intrincado, ¿no? Elaborar un guión que tenga en cuenta eso y que lo haga parte de la trama, es decir, que la ciudad sea... La ciudad esconde el misterio en algún momento, ¿no? Y todo basado además en la historia real, en la historia de Lisboa. Sí. Eso es un rompecabezas interesante para trabajar.
Es muy interesante, pero es muy divertido, porque empiezo a pensar en Lisboa y cuando empiezo a pensar en la trama, empiezo a indagar sobre la historia de Lisboa y de pronto, pues todos los datos que me van saliendo me van... De alguna manera como que me van llevando de la mano, como que las piezas empiezan a encajar desde el principio. Y entonces pienso, lo más importante, el momento más importante de la historia de Lisboa es el terremoto. Ostras, pues mira, pues parece una cosa interesante. Vamos a ver, algo que tenga que ver con el terremoto. Y empiezas a investigar un poquito sobre el terremoto y te das cuenta de una cantidad de datos fabulosos, aterradores al mismo tiempo, pero magníficos para componer una ficción. Y dices, ahí va, pero si es que esto lo está pidiendo a gritos. Y al final no es tan difícil, porque todo va encajando. Es verdad que parece una mezcla de nombres y de lugares y de fechas y tal, pero es más sencillo de lo que parece, porque al final, no sé, como que los elementos, los astros se ponen de tu parte y todo, todo se pone a tu favor para que la historia cuadre.
Escribiste mucho literatura infantil y juvenil. ¿Cuánto pesa eso a la hora de hacer un producto como este?
Pues a mí me ayuda muchísimo, porque al final la literatura, mi género favorito siempre ha sido la aventura, mezclado con el terror, la fantasía, incluso lo paranormal, y cuando escribo literatura infantil estoy jugando todo el tiempo y estoy hablando con el lector y me estoy dejando llevar y no me estoy dejando aplastar por los datos científicos o por la verosimilitud, sino que estoy permitiendo que la imaginación vuele. Y al final, lo que yo intento conseguir siempre con la ficción, ya sea en televisión o en libros, es que ese espectador o ese lector vuelva a su infancia, que vuelva a jugar, porque al final el whodunit es un juego y los que mejor juegan son los niños. Entonces, cuando tú te sientes como un niño, es cuanto más participas de esa ficción. Así que me ha servido muchísimo, porque es un campo de batalla muy interesante para mí como guionista, el poder dedicarme también a la ficción infantil y juvenil.
Claro, eso hace que uno tenga que hacer de arranque ya un pacto con el producto, el espectador, un pacto con el producto, decir, bueno, esto viene por acá, no le voy a exigir la relojería que exijo en un noir, por ejemplo, pero me voy a dejar llevar. A mí me pasó eso, a mí me interesaba a ver qué van a hacer ahora, ¿no? Esta gente, ¿por dónde va a ir?
Es cierto, todo es improbable, o sea, no hay nada de lo que pasa ahí que dices, a ver, no es normal que una excursión de este calibre, pues no, ya para empezar que esta gente se vaya en autobús a Lisboa, en este pequeño autobús, y que dices, si me anulan la reserva de un hotel, ¿cómo los voy a llevar a este otro hotel? Partiendo de esa base, que ya es inverosímil, claro. No los metes en un agujero, ¿no? Pues te los llevas, aunque sea a las afueras, a un hotel de empaque. Pero no, te los llevas ahí porque es parte del juego. Vamos a jugar a esto, vamos claro. a jugar a que nos lo creemos y a que esto puede pasar.
El hotel es ideal, toda esa cosa lúgubre y a la vez como muy cinematográfica, ¿no? Para jugar, digamos, a los detectives, es el lugar ideal.
Es increíble. El equipo de arte hizo un trabajo espectacular, el de fotografía, el equipo artístico y técnico de la serie se merece un Oscar porque han conseguido una imagen increíble.
Las persecuciones son impresionantes y eso se escribe fácil, entre comillas, pero luego eso hay que ponerlo en pantalla. Cierto. Y a veces puede fallar, ¿no? Puede quedar...
Sí.
Medio mal, digamos.
Sí. O sea, es muy fácil que tú escribas esta historia y si la imagen no lo acompaña, la gente no se lo cree. Exacto. La gente dice, esto es falso, esto es falsísimo, incluso sabiendo que es una ficción. Pero esta luz que le dio el equipo, estos planos, esta escenografía, el vestuario, todo te invita a... Venga, sabemos a lo que hemos venido aquí. Hemos venido a pasarlo bien y a jugar. Suspende tu credibilidad durante un rato y déjate sumergir por este mundo lleno de luces y sombras.
¡Qué locura! Hay algunos recursos técnicos que me interesa conversar contigo, si fueron ideas tuyas, si surgieron después en la edición o... Bueno, en la edición no, porque requieren pensamiento previo en el rodaje, pero, no sé, la pantalla partida, por ejemplo, o la ruptura de la cuarta pared, que es interesante porque es un recurso que es difícil de manejar para no caer en una cosa densa. Y sin embargo, acá está en el momento justo, tiene humor. Eso también son dos recursos formales que me parecieron interesantes.
Sí, la pantalla partida es decisión de los directores, de Salvador Calo y Abigail Saab, que jugaron con eso cuando veían que era posible y quedó fantástico. Y la ruptura de la cuarta pared... En realidad, ahí le tengo que dar las gracias a uno de los productores, a Gonzalo Salazar Simpson, porque yo, la Biblia que escribí, el primer documento con toda la trama, los personajes, que era un documento de 150 páginas, es el documento más extenso que he escrito yo nunca de este tipo, en este documento, ya para meter al lector en el ambiente, yo rompía la cuarta pared, me dirigía al lector y decía, imagínate que estás en Lisboa, imagínate, fíjate en ese autobús que llega a la Plaza del Comercio, quédate con sus caras, porque una de estas caras pertenece a la persona que va a morir esta noche. Entonces, yo describía así la serie y contaba así lo que iba a pasar en cada capítulo, que no es habitual, pero bueno, me pareció una manera original y divertida para que el lector, que tiene que leerse una parrafada de 150 páginas, pues lo hiciera de manera más amena. Y entonces Gonzalo me sugirió, cuando ya leyó una primera versión del guión, me dijo, ¿por qué no haces que los personajes hablen a cámara de vez en cuando? Porque lo tienes en el documento de la Biblia. En la Biblia están hablando a cámara y tú te diriges al lector. ¿Por qué no haces que se dirijan también al espectador? Y dije, ahí va, pues es una buenísima idea. entonces la incorporé desde el principio ya a los guiones, y para no abusar demasiado, porque al final lo mucho cansa, pues dijimos, vamos a dejarlo en momentos breves. De todos ellos solamente se van a dirigir a cámara nuestros cuatro protagonistas, y lo van a hacer en momentos muy puntuales de cada guión para que no sea excesivo.
Está muy bien, está muy bien. Hay una parodia totalmente divertida de lo que es una excursión coordinada entre personas que no se conocen, y la cosa de, ay, la cena está paga, no está paga, si cambiamos de hotel nos dan la cena o no, y hay comida vegana, y no quiero pagar esto, y yo no quiero ir a tal lado, y el horario, tenemos que irnos temprano. Todo eso, hay también ahí una parodia de ese mundo de las excursiones. Y por otro lado, sí, también los españoles en Portugal. ¿Qué pasa con eso?
Sí, 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 sí. Los españoles en cualquier parte del mundo, porque los españoles somos muy pesados, somos muy ruidosos, somos muy gritones, somos muy quejicas, y muchas veces somos muy cutres. Entonces, quiero decir que en efecto todo esto de... esto vino incluido, esto va a seguir así, esto sale gratis, esto no sale gratis, no se oye, a que venga más alto, más jaleo, oye, qué rollo de excursión, qué rollo de tanta no sé qué. Pues todo eso, o sea, allá donde vas, o sea, nosotros cuando viajamos, hablabais vosotros antes de los porteños, nosotros cuando yo voy con mi familia y al extranjero, enseguida dices, estos son españoles seguro, seguro, porque es que ya los ves, porque al final eso, no sé qué nos pasa, igual es el carácter mediterráneo, porque creo que los italianos son un poco también así, sí, pero somos muy, muy ruidosos y llamamos mucho la atención. Entonces me hacía mucha gracia esas referencias del policía de, como decíais vosotros, coman bacalao, compren toallas, que es lo que venís a hacer aquí.
¿Por qué compren toallas? ¿Por qué compren toallas? No entendimos nosotros aquí.
Porque
esa
es
referencia.
Es una industria muy, muy, muy en boga en Portugal, y es muy característico que los españoles, sobre todo los que viven cerca de la frontera, que se acerquen a comprar pues toallas, sábanas, mantas. Entonces
es como el chui de los uruguayos, digo yo para los oyentes, porque tú no te vas a enterar, pero es como el chui de los uruguayos.
Sí,
entonces
en la frontera con Brasil compramos esas cosas. Sí.
Pues así, bien, así. Bien. Entonces nos reímos de todo eso, que es maravilloso.
Bien, perfecto.
Bueno, hay el final, la trama cierra perfectamente, en la trama policial, pero hay una puerta abierta para que estos personajes sigan operando en otro marco, en otro escenario. ¿Tienen noticias sobre segunda temporada?
Todavía no tenemos noticias. Lo que sí tenemos ya son varios guiones escritos de la segunda temporada.
Ah, pero está confirmada la segunda temporada.
¿Está como, perdón?
¿Está confirmada la segunda temporada?
Todavía no.
Ah, bien.
Todavía no está confirmada.
Bien.
Todavía no está confirmada, a la espera de los datos. Lo que sí tenemos fue la petición de Disney de empezar a escribir la segunda temporada para estar prevenidos. Entonces la segunda temporada constaría de 6 capítulos, de los cuales tenemos ya los 4 primeros escritos.
¿Se puede decir en qué ciudad?
No lo puedo decir porque es parte del encanto, porque además no va a ser en una única... Lo que sí puedo decir es que no sería en una única ciudad.
Bien.
Sería en varias... Y sí que, bueno, el cambia muchísimo lo que te permite este formato también es que los personajes puedan viajar, pues como pasa un poco en White Lotus, a veces se nos ha comparado así en algunas reseñas por el hecho de estar viajando, que es una comparación que a mí me encanta.
Hermosa
porque
comparación,
la verdad.
Por favor. Hermosa comparación.
Sí, tanto esa como la de Solo Asesinatos que mencionabais antes. Porque es verdad que es que no es ningún elefante, es que Solo Asesinatos es una serie brillantísima, en la que nos hemos también inspirado, al igual que en Knives Out, Puñales por la Espalda, aquí, y al final ellos a su vez beben también pues de los mismos referentes de los
obvio,
que bebimos todos.
Sí,
de los,
obvio,
hemos
claro,
dicho, nos vamos a Colombo, nos vamos a se ha escrito un crimen, no sé si en Uruguay tenía, exactamente.
Sí, claro.
Sí.
Entonces, bueno, pues el formato en efecto de White Lotus respondería un poquito también al formato nuestro de poder viajar a cualquier parte del mundo, incluso no necesariamente ya tiene que volver a ser un viaje de poco presupuesto, sino que puedes encontrarte a estos personajes en un ambiente de puro lujo y fantasía, puedes encontrártelos a bordo de un crucero, a bordo
pero
de...
Perdón, la agencia de viajes Prometeo y Cristina siguen, supongo.
La agencia Cristina sigue, pero no te podría decir ahora mismo en qué grado, pero desde luego que siguen porque...
Yo ya vi que ella cambió el perfil de negocios rápidamente al final de la serie, así que...
Cambió. Pero Carmen Ruiz, fíjate, era el papel de Cristina era más pequeño en guión, y cuando apareció Carmen Ruiz y empezó a hacer la maravilla de interpretación que hace, enseguida los productores y Disney dijeron, por favor, escríbele más a esta mujer, escríbele más, que esto es una maravilla. Y ella misma improvisaba también diálogos, improvisaba monólogos, y tiene unos momentos, ya solamente en nada más arrancar el viaje, que te estás riendo porque está contando que su marido, que le ha puesto los cuernos con una jovencita, pero te lo cuenta, te ríes y acto seguido ves que le empiezan a brillar los ojos y que se le forma un nudo en la garganta y que está a punto de llorar y dices, ahí va. Y entonces todo eso te ayuda a lo que hablábamos antes, de por un lado con un poquito de comedia y luego un poquito de drama. Y dices, ostras, y Carmen Ruiz hace eso maravillosamente. Así que a Carmen Ruiz la mantendríamos en esta segunda temporada, pero vamos a ver con qué rol.
Muy bien, muy bien.
Espectacular.
Carlos, ha sido un gusto realmente conversar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, y espero
que... Muchísimas gracias a vosotros, porque para mí es una ilusión tremenda, yo os digo, el poder charlar de la serie.
Muchas gracias por haber estado con nosotras.
Hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Carlos Vila, amigos, si es martes, es asesinato.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.